Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles 13 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Noche de Champions y de momento no llegan buenas noticias del Wanda Metropolitano. El Atlético de Madrid está empatando a cero contra el Manchester City de Pep Guardiola, que se clasificaría para la siguiente ronda gracias al 1-0 de la ida. El partido está a punto de terminar y así se está contando en tiempo de juego.
Empate a cero en el marcador. ¡Vamos, Atleti! ¡Vamos, Atleti! Arranca Reinildo por la izquierda, tiene que ponerla en largo, hay que colgarle, hay que jugar a la heroica, la quiere para Acuña. ¡La tiene Luis Suárez! ¡Dentro del área! ¡Se la quita qué! ¡Llorente! Toca de cabeza, la quiere para Correa, cae Correa al suelo, no pita nada, no pita nada, Correa. ¡Correa dentro del área, mételo por tu padre! ¡Chuta, saca Ederson!
Pues así de emocionante está el partido en el Calderón y así lo está contando Rubén Martín, con esa energía, con esa fuerza y con esas ganas. De momento, el Atlético de Madrid está eliminado y queda muy poquito. Mañana será el turno del Barça en la Europa League. Con el 1-1 de la ida, se juega la vuelta de los cuartos de final ante los alemanes del Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou. Al margen del fútbol, esta noche ha sido noticia la detención de Frank James, de 62 años. Es el principal sospechoso del tiroteo de ayer en el metro de Nueva York, que dejó 23 heridos. La operación se ha desarrollado sin incidentes. Se ha realizado en Manhattan. El agresor huyó en metro y las cámaras le localizaron en un parking de la zona donde se perdió su pista. Tenía un amplio historial delictivo y había sido detenido en 9 ocasiones. Beaton Peace es el abogado del distrito este de Nueva York.
Ha sido detenido. Será procesado en el Tribunal Federal de Brooklyn y si es declarado culpable, se enfrentará a una sentencia de cadena perpetua. Mi oficina está preparada para probar, más allá de toda duda razonable, de que Frank lo cometió a sabiendas, sin autorización y sin autoridad legal, el uso de un arma peligrosa con la intención de causar la muerte y lesiones corporales graves tanto a los pasajeros como a los empleados del metro de Nueva York.
Estábamos pendientes de ese partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el City. El partido ha concluido, empate a cero. Desgraciadamente, el Atlético de Madrid ha quedado eliminado.
El Atlético de Madrid, de la actitud, no se han dejado nada. Lo han dado todo, pero la montaña era muy empinada y al final no han podido coronar. Pero mira cómo suena el Metropolitano, Paco.
Así suena el Wanda Metropolitano después de esa eliminación. Desgraciadamente, no ha podido ser. Tenemos que hablar también de la guerra de Ucrania. Joe Biden ha conversado por teléfono con su homólogo Volodymyr Zelensky. Le ha informado del envío de armas valoradas en 735 millones de euros, una medida que ha calcado la Unión Europea, aunque por un importe de 500 millones. El presidente de Estados Unidos quiere ayudar al ejército ucraniano ante la ofensiva rusa en el Donbass. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Estados Unidos enviará en los próximos días nuevo armamento militar a Ucrania, valorado en 800 millones de dólares. En esta nueva partida, donde según fuentes del Pentágono se recogen peticiones expresas del gobierno de Zelensky, hay, entre otro material, 11 helicópteros Mi-17, 500 misiles antitanque Javelin, drones y, por primera vez, 18 piezas de artillería, así como radares.
All of them are designed to help Ukraine, as we talked about, help Ukraine in the fight that they are in right now.
Todo ese material, decía el portavoz del Pentágono, John Kirby, está pensado para ayudar a Ucrania en su lucha y en la lucha que tendrán que hacer frente en los próximos días y semanas en el este del país. El portavoz del Pentágono también confirmaba que Estados Unidos incrementará significativamente la entrega de información a las autoridades ucranianas sobre el movimiento de unidades militares rusas en las zonas ocupadas.
En la agenda de mañana destaca una reunión importante. Es la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. No parece que lo vayan a hacer, pero se baraja una subida de los tipos de interés. No es probable, no se va a producir, pero va a estar sobre la mesa y se va a debatir. Eso quiere decir que el dinero va a ser más caro, vamos a dejar de tener dinero barato y eso a la larga va a afectar a nuestras hipotecas. Se va a producir en un momento en el que la inflación está en cifras desorbitadas. Por ejemplo, aquí en España roza el 10%. Uno de los asuntos que te digo que va a tener sobre la mesa esta reunión va a ser la subida de los tipos de interés. Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Pues los analistas hacen sus cábalas sobre si el Banco Central Europeo anunciará mañana el final definitivo del programa de compra de bonos o sobre si dará pistas acerca de las primeras subidas de tipos de interés. Algunos hablan de junio o julio. Pero la población de la zona euro, sometida a unos niveles de inflación como nos recordaba antes, lo que más necesita seguramente es un mensaje que garantice que el Banco Central Europeo vuelve a la esencia de su mandato, que no es otra que controlar la inflación en torno al 2%, cuando estamos en el 7,5, camino del 10 en España. Una voz reputadísima ha salido a dar un tirón de orejas a Christine Lagarde, que desde que llegó a la presidencia del Banco Central Europeo ha minimizado el peligro de la inflación y se centraba en objetivos como el cambio climático. Otmar Issing fue el primer economista jefe de la institución, uno de los padres del euro, y le ha sacado los colores en una entrevista con Financial Times, reprochando que su política es lenta y errónea. Dice que el Banco Central Europeo ha hecho diagnósticos equivocados por fiarse de modelos que no contemplan anomalías como pandemias o guerras, y que ha vivido, ha dicho, la fantasía de continuar esta política ultra expansiva sin esperar ninguna consecuencia negativa. Es la voz de los halcones que, según las actas de la última reunión, se están haciendo ya con el control del Consejo.
Hoy en COPE te estamos contando que solo un 5% de los jóvenes de entre 16 y 29 años tienen un negocio propio. Sin embargo, la gran mayoría de este colectivo, 8 de cada 10, no trabajan. El interés por emprender sigue creciendo a pesar de la crisis económica. Sefi García.
Alejandro es uno de esos emprendedores, tiene 20 años y montó hace 2 su propio negocio para ayudar a los estudiantes a elegir una carrera universitaria.
Ponemos en contacto a los alumnos de bachillerato y de la ESO con universitarios y el objetivo es que el alumno de bachillerato o de la ESO base la elección de su carrera en las experiencias de universitarios que ya la están viviendo y que le puedan contar de primera mano cómo es el día a día de esa carrera en concreto.
Los expertos consultados por COPE aseguran que estar bien asesorado es fundamental para empezar a emprender. Nagore García es formadora de comunicación y estrategia digital.
Es importante, ¿no?, contar con mentores o con gente que nos inspire para poder de alguna manera diseñar una hoja de ruta, ¿no?, y no ir a la deriva. Si no tenemos esta hoja de ruta o alguien que nos acompañe, alguien que nos ayude, pues vamos actuando por impulsos y eso es, ¿no?, lo peor que igual nos puede pasar en la empresa.
Todavía hay más de 245.000 jóvenes tanteando su primer puesto laboral.
La Guardia Civil y la Policía Foral han intervenido en Navarra 67 hectáreas de marihuana. Es la mayor plantación de Europa destinada al tráfico de drogas. En esta operación los agentes han detenido a 3 personas en esa comunidad y están siendo investigadas otras 2 en el País Vasco. Juan Baño.
Han sido detenidos el encargado de la plantación, el responsable de la recolección y el que buscaba mercados. También 2 empresarios en Vizcaya. Un agente de paisano de la Guardia Civil descubrió la enorme extensión equivalente a 67 campos de fútbol en las localidades de Artajona y Olite. Ahí comenzaron las pesquisas para averiguar el uso de las plantas. Oficialmente habían sido declaradas para un fin industrial. Sin embargo, pronto descubrieron que recolectaban el cogollo y lo vendían a países como Italia y Suiza. De ahí se extrae el THC, la droga que se fuma, y otros productos ilegales. El teniente Fernando de la Guardia Civil ha estado en el operativo junto a la Policía Foral.
Les habíamos avisado a los propios agricultores que si querían exportar, que debían exportar solamente parte de la planta. El otro lo tenían que destruir. Pero, lógicamente, el negocio suyo es exportar el cogollo y tratarlo y venderlo, porque de ahí van a sacar muchísimo más dinero que si venden el tallo para fibra.
La venta de las 415.000 plantas de cáñamo habría supuesto unos 30 millones de euros. El cannabis ya procesado habría ascendido a unos 100 millones. Solo su destrucción ha costado ahora más de 20 millones de euros.
Es miércoles santo, estamos en plena Semana Santa y hay mucha gente pendiente del tiempo, hay muchas procesiones pendientes de si va a llover o no va a llover. Lo que te puedo contar de momento es que los termómetros van a subir de manera generalizada a partir de mañana y no se descartan lluvias en la Comunidad Valenciana ni en el entorno de Murcia. Aunque eso sí, el ambiente cálido y estable se va a mantener en el resto de la península. De cara al viernes y el fin de semana, lo que te digo, temperaturas altas que podrían incluso rozar los 30 grados en algunos puntos del sur. Así que las procesiones van a estar en las calles.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Elvira tiene discapacidad intelectual, así que desde los 8 años va a clase en la Fundación Gil Gayarre. Allí recibe toda la educación que necesita. Tiene clases de logopedia, de fisioterapia, de deporte y desde hace muy poquito también de robótica. Han colaborado con los alumnos del Instituto Camilo José Cela de Madrid y entre todos han encontrado una nueva forma de luchar por la inclusión. Paloma Serrano le pone el lazo a esa linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
Hola, Rubén. Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bien. Oye, fíjate que Elvira es una todoterreno. Tiene 19 años y lo que más le gusta es la música. Pero claro, ella quiere hacer muchas más cosas.
A mí me gusta mucho la música, es lo que más aspiro. Pues me gustaría ser cantante y actriz. Y también me gustaría mucho, igual que mi madre, que ha sido actriz de teatro. Y me gustaría hacer más cosas.
Es una todoterreno.
Vaya terremoto,
¿eh?
Quiere hacer de todo.
Eso es. Bueno, por eso ha disfrutado tantísimo de este proyecto que la Fundación Gil Gallarre ha tejido con el Instituto Camilo José Cela de Madrid. Bueno, ella y el resto de sus compañeros. En total han sido 13 alumnos los que han tenido la oportunidad de aprender una nueva asignatura.
Pues hemos hecho la magia del Spotify, ya está la guitarra, que lo hacemos con una aplicación en un ordenador, y también hacemos las gafas de la realidad virtual y con el MG Cube, que es como un cubo, es como un dado, que se ve el cuerpo humano, el planeta, los volcanes.
Vanessa es la profe de Elvira. Trabaja en educación especial y dice que en su profesión el objetivo principal es conseguir la igualdad, que los niños discapacitados tengan las mismas oportunidades que los demás. Por eso, cuando los alumnos del instituto se presentaron en la fundación, Vanessa pudo ver todo lo que habían aprendido en clase de robótica. Pensó que sus alumnos también merecían tener la oportunidad de hacerlo.
Me picó el gusanillo de por qué en el currículum de la enseñanza de educación especial no se encontraba la asignatura de robótica. Entonces me puse a investigar junto con Juan, que es el profesor de robótica del Instituto Camilo José Cela, y decidimos que nuestros alumnos de educación especial también podrían hacer robótica, tener esa asignatura, que en nuestro currículum no está, mientras que en el currículum de la enseñanza ordinaria sí que se contempla.
Fíjate, Rubén, que lo más especial de este proyecto ha sido que los chicos han tenido la oportunidad de trabajar con los alumnos del instituto. Pero apunta bien, porque dice Carmen, que la madre de Elvira, que el trabajo en equipo beneficia a las dos partes.
Es genial, porque hemos hecho nuevos amigos con ellos.
No sé, es una cosa bastante positiva para ellos, para todos, para unos y para los otros. Les viene bien a los dos. Y bueno, pues la verdad que sirve muy bien para que otros niños que no tienen, digamos, ese tipo de... que no tienen ninguna discapacidad ni ningún problema, pues niños que ven que pueden interactuar perfectamente y que no hay ningún problema, es que al contrario.
Gracias a la robótica, estos alumnos han aprendido a trabajar en equipo y a socializarse con los demás.
Por un lado, genera más motivación que otras metodologías. Mejora el trabajo en equipo, ya que trabajar es un trabajo que tienen cada uno, hace una parte, con lo cual es como una cadena de montaje y todos dependen del trabajo de todos. Permite una mayor integración del alumnado, ya que nuestros estudiantes, que algunos tienen problemas para socializar, pueden formar parte de la dinámica de toda la clase. Y sobre todo facilita la educación emocional.
Y lo mejor de este proyecto es que han comprobado que los chicos, además de disfrutar, también han aprendido.
Entonces es una manera distinta a la que ellos acceden a los conocimientos, porque ya están muy cansados del libro de texto, de las fichas, del papel. Entonces el poder ver, por ejemplo, todos los conocimientos académicos en una realidad aumentada, donde pueden ver, por ejemplo, cuando hubo el tema del volcán, tratamos el tema del volcán con un volcán en realidad aumentada, donde veían cómo salía la lava, por dónde salía. Todo eso a ellos les ha dejado impactados.
Además, tuvieron la oportunidad de enseñarles sus trabajos a los niños más pequeños de la fundación. Los presentaron en una exposición y les explicaron cómo habían hecho cada proyecto. Lo más importante es que ellos estén motivados.
Ha encantado, el proyecto les ha encantado y ojalá que sigan haciendo cosas así, porque la verdad que es lo que necesitan.
He vivido una gran experiencia y me gusta mucho.
Se les ve feliz,
sí,
se la
sí,
ve feliz.
Ella está encantada.
Está encantada. Bueno, la idea es lograr que la robótica entre los planes de estudio de los centros de educación especial, porque igual que aparece en el resto de centros, estos chicos también se merecen aprender lo mismo que cualquier otro niño de su edad.
Es un proyecto innovador y pionero, porque a nivel nacional no se ha dado en ningún centro de educación especial la asignatura de robótica, y nosotros ya la tenemos introducida en el centro y vamos a ir avanzando y ampliando el ratio de alumnos que puedan disfrutar de esta asignatura, porque los resultados obtenidos han sido súper favorables.
Además, a este proyecto todavía le queda mucho por recorrer. acaba de empezar. De momento lo han probado con alumnos de entre 16 y 21 años. Pero la idea es aplicarlo en los más pequeños también.
Tiene un recorrido muy largo. Hemos comenzado con los alumnos más mayores, pero vamos a continuar ampliando ratio. Entonces, el año que viene, en vez de ser una clase de 13 alumnos, ya van a ser 3 clases las que van a comenzar a desarrollar robótica en las aulas.
Sin duda, Rubén, saber que esto va a seguir adelante es un alivio para Elvira y para sus compañeros. A ella ya la hemos escuchado, es muy aplicada y muy buena alumna. Y eso solo lo ha conseguido gracias a todo lo que aprende en la Fundación.
Cuando era pequeña estuve con Luis en el ciclo 3 y luego voy avanzando más y estuve con Valentina. Después de Valentina estuve con Magdalena,
bueno,
después
está hablando con Rosario
y después ya con Vanessa y con Luis.
Son sus profesores que ha tenido desde el principio.
Sí, y una buena compañera. Ha sido siempre a mis compañeros, aunque ellos se sienten solos y con inseguridad y se sienten un poquito mal, pues yo siempre estoy ahí para ayudarles.
Tiene que ser Elvira una pieza en clase.
¿Eh? No se olvida ni una profesora, ¿eh?
Es un encanto. Gracias, Paloma, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Rubén.
Vamos a darnos una vuelta por las redes sociales. Silvia Martínez.
Hola.
¿De qué se está hablando esta noche en las redes sociales? Hola.
Pues mira, fútbol, como siempre que hay fútbol,
claro,
comentado,
hay
comentadísimo. El Manchester City elimina al Atlético de Madrid de la Champions tras empatar 0-0 en el Wanda Metropolitano y gracias al 1-0 de la ida. Y también muy comentado, Rubén, este momento. Una activista ha interrumpido una rueda de prensa de la candidata a la presidencia francesa, Marine Le Pen. Tengo una pregunta de Vladimir Putin. Se pregunta por qué ella no le responde, le echa de menos, le ha dicho esa activista a Le Pen. Después de interrumpir, ha salido corriendo y muchos periodistas han ido tras ella y Le Pen ha pedido seguir con la rueda de prensa pues con normalidad.
Vaya. Te lo estamos contando durante todo el día. En COPE hemos conocido el dato del IPC de marzo. Crece un 3% respecto a febrero, se sitúa en el 9,8%. Lo vives todos los días en tu bolsillo. Por ejemplo, si has ido a hacer la compra, has notado la subida de precios.
Sí, el titular podría ser: todo está muy caro,
muy
y
caro.
Cuando decimos todo, es todo, hasta las torrijas. ¿A ti te gustan, Rubén?
Mucho.
Sí. ¿Ya has comido alguna esta Semana Santa o qué?
No, mañana traigo.
Venga, me la apunto, ¿eh?
Venga, mañana
que a mí me encantan. Bueno, en concreto, este dulce típico de Semana Santa estará un 19,3% más caro que hace un año por la inflación. Así lo apunta una estimación que ha realizado el EAE Business School tras el dato del IPC que se ha confirmado hoy miércoles. Y es que la inflación estos últimos meses se ha concentrado en alimentos de primera necesidad como el pan, la leche, los huevos, el azúcar, pero también en el aceite de girasol, cuyo precio se ha visto especialmente afectado por el conflicto en Ucrania, y todos estos son ingredientes pues que se utilizan para hacer esas torrijas. Y ojo, porque también influye el tipo de cocina del que dispongas. Los expertos apuntan a que se puede ahorrar un poquito usando cocinas de gas en la elaboración de la torrija.
Bueno, y la vitrocerámica para hacer hidrodope. Nada que lo sube.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos. Es el Calvario. Es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos. El camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos.
Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla.
¡Todos por igual, oyentes!
Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla.
Hoy he leído lo que me has puesto aquí. No te he puesto deberes ni te he dicho...
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
26.555. 2, 6, 5, 5, 5.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
31, 0, 3, 1.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello está Jon Uriarte.
Pues mira, avanza la semana, Rubén, y ya sabes que te analizo.
Sí, estoy preocupado.
No, es que tienes esa costumbre de ponernos tareas y horarios.
Lo he hecho dos días, hoy no he hecho nada.
Bueno, hoy insistías en que te limitabas a leer el guión, lo has dicho varias veces, y que no te salías de él, pero con Pilar García Lagranja no te ha servido de nada. Ella iba a lo suyo.
Hoy he leído lo que me has puesto aquí. No te he puesto deberes, ni te he dicho ahora tienes que volver. Lo que tú me has escrito aquí, ya está, ¿vale? ¡Hala!
No me importa, ¿eh?
En cualquier caso, los precios van a seguir altos todo el año.
Pues habrá que acostumbrarse, Pilar. Te veo luego a las 9:30.
No, no. ¡Al ataque! No, no. Hay que explicar cómo podemos hacer frente a esto sin acostumbrarnos.
Ella lo suyo. Ella, no, no, no.
Sí, eso no estaba en el guión.
Estoy preocupado por los precios. No, no, no. Está preocupado. Bueno, con lo que ha contado de los precios me he ido casi a la cama a llorar. Bueno, no contento con ponernos deberes y horarios, animas a la audiencia.
Y dale, que no os pongo deberes y horarios, que simplemente os hago recordatorios.
Vamos a ver. Llámalo X. El caso es que nos das más trabajo. Por ejemplo, hoy lo has hecho con Silvia Martínez, nuestra compañera. Ya le puedes traer torrijas mañana, porque claro, una cosa es que se encargue de las redes sociales y otra que la pongas a recoger llamadas, a saber quién llama a ese número.
Y por último, hay un número de WhatsApp que atiende ella misma, Silvia Martínez, personalmente. Sí. Llamen que se lo coge.
Es el 600-544-555.
Un segundo, no sé si me he equivocado de teléfono, que vamos por otro lado. Yo soy el técnico de la lavadora. Pues en 20 minutos, media hora, pues usted hablarme, digo yo, pues me he equivocado de teléfono.
Claro, es que tú das ahí al tuntún los teléfonos, que claro, coja la chiquilla, y claro, la chiquilla luego al final le llama a todo el mundo.
Sí.
Ay, bueno, en fin, es lo que hay.
Eso es la linterna.
Esto es la linterna, la radio viva. Bueno, por cierto, y tanto que viva, porque ya en serio que hemos contado en directo la detención del hombre que había tiroteado a los pasajeros del metro de Nueva York ayer. Juan Fierro nos contaba los detalles, pero una española, Isabel Rebolledo, estaba con su hija justo en el metro cuando pasó eso. Y al salir, un hombre con las características del sospechoso, hay que imaginarse, entraba en tu ascensor.
Cuando nos metimos en el ascensor, entró un señor que iba vestido de constructor con una chaqueta de estas tan fluorescentes como las que llevaba la persona de interés, ¿no? Y entonces cuando nos miró, nos dijo, tranquilos, que no os voy a morder. Quiero decir que ya nos vio esa mirada y esa sensación de, bueno, tranquilos que yo no soy, ¿no?
Claro, es que el chaleco naranja, sí. Una persona de color... Pues, claro,
un susto grande.
Susto gordo. Bueno, normal que se asustaran y que el hombre también se explicara, porque claro, estaría también acongojado.
Sí,
bueno,
decía, hablando, no muerdo.
Claro, decía, imagínate el susto. Bueno, y hablando de sustos, por cierto, no quieren los científicos que haya precisamente sustos ni disgustos con los virus y los experimentos en los laboratorios. Por eso piden un control para evitar errores que ya han sucedido en el pasado, o lo que es peor, el bioterror. Usar virus para el terrorismo o las guerras. Así lo contaba Jorge Alcalde.
Esto está pasando todos los días en todos los laboratorios del mundo, se están trabajando con este material y estos científicos han dicho que hay que empezar a poner un foco muy serio en el control y la seguridad de estos materiales porque podrían ser los causantes de la próxima crisis seria sanitaria.
Tema pero muy interesante y de seguir de cerca, ¿eh?
Y preocupante.
Preocupante, porque claro, es que hay mucho virus por ahí. Bueno, desde en la linterna lo mismo vemos eso que miramos otras cosas. Por ejemplo, regresamos al ayer. Parece mentira que el viernes se cumplan, yo no me acordaba de cuando te he oído, 3 sí. años del incendio de Notre Dame. Claro, tú recordabas el relato de aquella tarde-noche con voces como esta.
Contaba lo que estaba ocurriendo Mario González, concejal de París.
Lo que a mí me está preocupando es que están tratando de proteger una de las torres y están echando agua, no paran de echar agua, pero lo que yo estoy viendo es que está habiendo llamas. Las imágenes que veo es que hay llamas y todavía se siguen viendo llamas desde el interior de edificios. Y claro, han sido toneladas de madera calcinada que ha ido cayendo del tejado, porque el tejado estaba totalmente compuesto de madera.
Lo estaba contando prácticamente en directo, sí, porque en ese momento era lo que estaba sucediendo y lo contábamos aquí en COPE, por cierto. Como hemos contado otras cosas, hoy es miércoles de Champions y como hiciste ayer con Real Madrid y Villarreal, hoy preguntaba sobre pronósticos. Primero al hombre de deportes, a Munilla, y luego a nuestro colaborador Requeijo. Claro, ambos son colchoneros y obviamente te decían esto.
Muni, mójate, ¿quién pasa esta noche?
¿Tienes alguna duda?
Yo te pregunto.
Escucha, ayer ya lo hicimos con Madrid y con Villarreal, pues el Atleti, ¿no? El Atleti es capaz de todo.
Venga, lo firmamos.
Déjame, por favor.
Oye, Reque, ¿estás muy nervioso?
Por un lado sí, por otro lado, ya sabes, confiante siempre en el Cholo Simeone.
Bueno, a ver si ganáis.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Ya no puedo más contigo.
Ahí estás, me atiendo. Sí, 0-0, pero
sí, en el último minuto ha tenido una oportunidad el Atlético de Madrid.
Y con 10 heroicos, podrían haber metido un gol perfectamente al Chelsea. Al City. Si llega a meter al Chelsea, hubiese sido la leche. Pero bueno, mientras llegan, quiero que escuches un tema que se grababa tal día como hoy, hace 65 años, en 1957. All Shook Up, Elvis Presley.
Qué importantes son, John, los guiones en la radio,
¿verdad?
Claro, porque tú te pones el año y haces la cuenta. Así ya no te pierdes cuando te preguntas.
Hombre. Toda la tarde he estado.
Ya llegan los compañeros del partidazo, jornada de Champions. Vamos a hablar y mucho de ese Atlético de Madrid, Manchester City. Ya está aquí Juanma Castaño. Gracias, John.
Hasta mañana. I'm all shook up.
Well, please don't ask me what's wrong. Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Vibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Oye, ¿algún plan cultural por Madrid?
Planes miles. Mira, si te gusta el arte, hay más de 250 galerías y museos con algunas de las obras más famosas de la historia. Y luego, si quieres, ópera.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Cultura de altura.
Esta semana en Día, la manzana Envy con un 30% de descuento. Llévate la bolsa de un kilo por solo 1,39. Día, paga menos.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de 2 productos. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El 20 de abril, en ese día ya no serán obligatorias las mascarillas en interiores. Hay expertos a favor y hay expertos en contra.
Sino también cómo te afecta.
Eso aquí en España. Pero ¿y en China? Puede que hayas visto esta imagen. Perros robot que se pasean por las calles desiertas de Shanghái, advirtiendo y recordando a la población que están confinados. La verdad es que la imagen... ¿Cómo se vive en Shanghái confinado?
A día de hoy no puedo salir de mi edificio. Tuve 4 días para acopiar todo.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.